CV Radio.
Puertas abiertas.
Hace una década, solicitar o no una prueba de paternidad era una decisión directamente proporcional al dinero que tenía el usuario. Y es que desembolsar más de 400 euros en una horquilla de precios donde pagar 800 euros no era disparatado, para saber si finalmente el hijo era suyo o no, o de otro, estaba al alcance de unos pocos y dejaba a más de uno con la duda. Bueno, la prueba sigue siendo igual de costosa, con reactivos caros, con maquinaria cara y con un equipo de laboratorio que necesita pues una formación específica. Sin embargo, el precio se ha reducido a más de la mitad. Y es que la paternidad también se rige por la ley de la oferta y la demanda. Si aumenta la oferta, bajan los precios. De hecho, diversos laboratorios y clínicas que trabajan en la realización de estas pruebas de paternidad aseguran que estas han aumentado un 20% en la Comunidad Valenciana durante los últimos años y aún no han alcanzado su techo. La cifra va a más. Bien, para conocer cuáles son los efectos que han llevado a este aumento de pruebas de paternidad y cómo se realizan, para conocer un poco más de este mundo que nos es a la mayoría de los ciudadanos desconocido, hemos invitado a puertas abiertas a Diego Arroyo, que es biólogo molecular y director de la empresa Progenie Molecular. Diego Arroyo, buenos días.
Hola, buenos días, Vicente.
Bueno, encantado de que hayas aceptado la invitación de venir. Primero, podríamos decir, vuestra empresa, como muchas otras, ¿no?, que se dedicarán a este sector, hace exclusivamente este tipo de análisis de ADN, ¿no?
Sí, nosotros en realidad somos una compañía especializada en una disciplina que se llama diagnóstico molecular y tenemos una actividad muy extensa dentro de este ámbito, ¿no? Para nosotros las pruebas de paternidad son una parte más de nuestra actividad.
De todo el tipo de pruebas que
hacéis. Sí, nuestra compañía fundamentalmente se dedica al diagnóstico. De hecho, con nuestros productos o servicios se diagnostican aproximadamente 210.000 europeos cada año. Las pruebas de paternidad forman parte de un complemento, ¿no?, a nuestra actividad.
Es una cosa más.
Sí.
¿Decir pruebas de paternidad y ADN es lo mismo o no? ¿Pruebas de ADN?
Se suele utilizar la misma frase o el mismo concepto, pero en realidad, bueno, una prueba de ADN, estrictamente hablando, puede ser muy compleja y puede estar destinada a muchas cosas, ¿no? Pero sí, se suele utilizar.
Pero son pruebas de ADN, las pruebas de paternidad.
Las pruebas de paternidad son una parte de lo que son pruebas de ADN. Es una forma de manipular el ADN para obtener lo que se denomina un perfil genético, una identificación, y poder determinar si esa muestra y ese ADN corresponden o no corresponden a un individuo.
¿Y son fiables hasta dónde?
Bueno, una prueba de paternidad es en estos momentos son extraordinariamente fiables, ¿no? Existen diferentes niveles de confianza, quiero decir que se puede hacer un estudio más, vamos a decir, estándar, o se puede profundizar más. El estudio estándar actual ya es un estudio muy, muy preciso. Si, en el caso de que surjan dudas, y en algunas ocasiones pueden surgir, se pueden ampliar los marcadores que se utilizan, de forma que el estudio prácticamente tiene un resultado de una veracidad increíble.
Oye, en estas pruebas no hay excepciones, ¿no? En todos los casos se llega a una conclusión.
Sí, se puede llegar a una conclusión. La exclusión de paternidad, que sería cuando el presunto padre no es padre del hijo, se alcanza siempre. Digamos que demostrar la paternidad es un poquito más, a veces más complejo, ¿no? Porque se pueden dar situaciones muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo que el padre real del niño pues sea un familiar del padre legal, un hermano, un primo hermano, etcétera, ¿no? Y eso en ocasiones puede volver la interpretación, la puede convertir en algo muy complejo.
Llevar a la confusión en la prueba.
Así es. Entonces, en esos casos sí que conviene profundizar un poquito más en el estudio.
¿Cuánto cuesta ahora una prueba de este tipo?
Pues una prueba de paternidad estándar, teniendo en cuenta que hay diferentes, digamos, formas de estudiar el ADN, lo que sería la prueba estándar tiene un coste de 220 euros, eso incluye el IVA, porque son pruebas que, al no ser pruebas del ámbito clínico, llevan un 21% de IVA, como cualquier otro servicio. Y ese es un precio pues que aproximadamente es la mitad de lo que costaba una prueba de paternidad hace 4 o 5 años.
O sea, que han bajado en 4 o 5 años a la mitad.
Aproximadamente. Han bajado de precio a la mitad, en parte porque los procesos que nos permiten obtener el estudio, realizar el estudio genético, también hemos conseguido que se optimicen, no solo nosotros, sino todos los laboratorios.
O sea, la tecnología ahora permite hacer eso mucho más.
La tecnología, los instrumentos. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos dos equipos para realizar pruebas de paternidad. El primero nos costó más de 60.000 euros y este segundo nos ha costado 18.000. Eso con los reactivos pasa lo mismo, ¿no? Eso quiere decir que realmente podemos ser mucho más competitivos y podemos ofrecer esto a un mejor precio y ponerlo al alcance de muchas más personas que antes.
¿Y es una prueba que se pide? ¿Se suele pedir bastante o qué?
Nosotros en estos momentos estaremos realizando del entorno de 3-4 pruebas semanales. Es decir, haremos unas entre 150 en adelante pruebas a la semana. Me refiero a 150 pruebas de paternidad. Manejamos unas 300 muestras, es decir, unas 150 pruebas al año.
Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es el procedimiento?
Pues el procedimiento para los individuos analizados es bastante sencillo, porque básicamente consiste en tomar una muestra, en la mayoría de los casos oral, no hace falta tomar sangre ni semen, como nos preguntan algunas veces.
¿Oral qué es? ¿Con un
escobillón? Sí, un escobillón, como salen los programas de, los,
sí, de, estos de algodón,
las series,
¿no?,
de televisión. Un escobillón de la boca.
¿Con la saliva de la boca?
Sí, con saliva. Se analiza, por un lado, se realiza un estudio genético independiente a uno de los individuos, un estudio genético independiente al otro individuo, y luego se realiza una comparación entre lo que se denominan los perfiles genéticos. Con esa comparación podemos saber si esas dos personas están emparentadas.
No en qué grado, pero sí que sí están emparentadas.
Bueno, fundamentalmente se puede saber si son padre e hijo o madre e hijo. Y algunas veces la sospecha de si hay un cierto nivel de parentesco, pero sin llegar a saber si son, por ejemplo, tío y sobrino, abuelo, nieto, etcétera, ¿no? Ese tipo de parentesco es más difícil de establecer.
Imagino que os habrán pasado infinidad de anécdotas, ¿no?
Llevamos muchos años haciendo pruebas de paternidad y, por lo tanto, nos ha pasado pues de todo, ¿no? Realmente, cuando alguien acude a nuestro laboratorio y nos plantea una situación pues de tipo una relación extraconyugal que ha dado lugar a un embarazo no deseado, ¿no? Para nosotros es la situación más normal. Nos han pasado cosas extrañísimas, ¿no? Nos han intentado, en algunos casos, obligar o plantear, falsear resultados. Se nos plantean muchas veces situaciones familiares muy complicadas. Familias que viven en una situación de convivencia, pues llamémosle tribal, ¿no? En las que muchas veces los padres de los niños son hermanos o familiares del padre legal. Se nos han planteado incluso casos en los que el posible padre de un niño podría ser o dos hermanos o incluso el padre de los dos hermanos, ¿no? En fin, situaciones realmente que parecen increíbles.
Sí, sí. O sea que ya no sorprendéis de nada, ¿no?, en este sentido, ¿no?
No, todavía nos seguimos sorprendiendo, porque cada vez que se nos plantean situaciones que no habíamos visto.
Oye, ¿y el acceso, quiero decir, a estas pruebas y esta manera de hacerlas es igual en el resto de Europa? O sea, el resto de europeos también lo tienen tan fácil y a su alcance para hacerlas.
Sí, yo creo que se ha universalizado, ¿no? Por un lado, yo creo que ha ayudado mucho que el precio de las pruebas ha bajado. También ha ayudado bastante pues que los plazos para realizar las pruebas se han acortado mucho. Antes se tardaban varios días. Ahora una prueba de paternidad se hace en 48 horas... si se trabaja en determinadas condiciones, si tienes unos turnos de trabajo, si tienes varios equipos disponibles para poder hacer las pruebas, ¿no? Y no dependes de que un equipo en un momento dado tiene que estar parado para un mantenimiento, etcétera. Y también hay más información, y yo creo que eso también ha ayudado a que la demanda de las pruebas pues se haya universalizado.
Claro, hay que decir que estas pruebas, hay dos tipos de prueba, una que sí que es válida legalmente y otra que no, ¿no?
Bueno, en realidad la prueba del laboratorio es la misma.
Es la misma.
Es la misma. Lo que sucede es que para que una prueba sea una prueba en la que un juez confía, se tiene que realizar una toma de muestra en determinadas condiciones, ¿no?
Claro, porque si no, uno podría poner ahí...
Claro, ¿no? Te puede enviar una muestra de un domicilio y la muestra te pueden decir que es una persona, pero en realidad es de otra, ¿no? Entonces, para que una prueba tenga validez legal, no es que sean ilegales las otras, pero para que tenga validez legal, la prueba tiene que estar tomada en condiciones en las que se puede garantizar lo que se llama custodia de la muestra. Es decir, que hay pues personal sanitario que certifica que esa toma de muestra se ha realizado, que certifica o que verifica que la documentación que se aporta es la documentación correcta, que los libros de familia, la documentación que identifica a las personas es correcta, etcétera, ¿no?
Claro, lo digo porque también hay que ir con mucha precaución. Ahora estamos viendo en programas, sobre todo del corazón, de televisión, que se dan por hechas cosas, ¿no? Que, bueno, si la mecánica es legal, habría que esperar, ¿no?, a unos resultados obtenidos, pues eso, ¿no?, en las condiciones legales adecuadas, ¿no? Uh-huh. Lo digo porque si no, se presta todo mucho a las especulaciones.
Sí, a ver, en realidad, este aspecto es relativamente sencillo, ¿no? Si una muestra se puede demostrar que se ha tomado de forma correcta, la prueba no ofrece ningún tipo de duda. Cuando la muestra se toma de forma irregular, ¿no?, puede ser un indicio, no es que no tenga valor, pero ya el valor legal o judicial que eso tiene es menor, ¿no?
¿Y estas pruebas de ADN, además de para esto, pueden servir para otras cosas?
No, estas pruebas son exclusivamente para uso de identificación genética.
Identificación genética.
Sí, con una prueba de este tipo no se puede mirar enfermedades, etcétera. No,
alguna enfermedad se herede ni nada de esto, quiero decir, esa prueba es solo de eso, ¿no?
No se puede, pero es que en cualquier caso ningún laboratorio serio, y a mí me consta que tanto nuestro laboratorio como cualquier otro laboratorio trabajan condiciones correctas, ningún laboratorio puede hacer una prueba a la que no se autorizan los individuos afectados.
Claro, se habla mucho estos días, porque incluso creo que hay un investigador español que está metido por ahí y puede ser candidato al Nobel, de la edición del ADN, ¿no?
Sí.
Que eso suena un poco a ciencia ficción. Editar un ADN, estamos hablando de pues eso, de escribir, ¿no?, un ADN nuevo de un individuo, con todos los peligros que eso puede traer, ¿no?
Sí. La técnica a la que te refieres, que me imagino que es la técnica CRISPR-Cas9, es realmente una técnica que, en mi opinión y en la de la mayoría de los que nos dedicamos a este sector, va a revolucionar el campo de la medicina personalizada.
Sí, ¿crees que va a...?
Yo estoy absolutamente convencido, porque va a permitir realizar cosas de una forma muy sencilla, muy económica, que hace años o no se podían o eran extraordinariamente costosas, ¿no?
Se habla de curar enfermedades, o sea...
El planteamiento es alterar el ADN de los tejidos, de forma que esos tejidos que hasta este momento pues tienen una alteración genética que impiden que realicen su función correctamente, puedan corregir esa función y realmente, digamos, normalizar su funcionamiento.
Pero eso se puede hacer con el... es decir, cuando uno ya es adulto.
Bueno, eso es un problema. Eso es un problema porque cuando un tejido ya está constituido,
claro,
y ya tiene su arquitectura, digamos, cambiarla no es posible, ¿no? Pero en algunos casos, en algunos tejidos que sí que son más plásticos, por decirlo de alguna forma, más flexibles, sí que se podría alterarlos y restituir su funcionamiento.
O sea, me estás diciendo que estamos abriendo una puerta en la genética que va a cambiar muchas cosas.
Eso parece. Puede afectar, o sea, puede cambiar nuestra visión, por ejemplo, de algunas enfermedades como el cáncer, porque el cáncer no deja de ser, en muchos casos, alteraciones genéticas que acaban determinando que las células se comportan de una forma anómala.
Y tiene un alto porcentaje de ser hereditario, ¿no?
Sí, pero incluso aunque no sea hereditario, que sea un cáncer que sea generado por una cuestión ambiental, etcétera, al final se está desencadenando una alteración genética en la propia célula, en el propio tumor, y en muchas ocasiones esa alteración genética se podría conseguir revertir mediante estas técnicas de edición génica y conseguir que las células y ese tejido funcione de forma normal.
Imagínense lo que significa, o sea, cánceres que ahora son incurables, ¿no?, que pudieran...
Claro, desde el punto de vista de los que nos dedicamos a esto, de los biólogos moleculares, la expectativa que se abre es inmensa, ¿no? Vamos a imaginar, no quiero generar unas expectativas que no se van a cumplir en un plazo corto, pero vamos a imaginar que una situación de... Por ejemplo, una leucemia puede ser revertida mediante una modificación genética de las células que están afectadas, ¿no? Eso podría ser maravilloso, ¿no?
En ratones se ha comprobado que funciona, ¿no?
Se ha comprobado incluso en humanos. En China se han realizado experimentos y se han conseguido revertir algunos tumores en vivo.
Bueno, para que vean que estamos ante un horizonte de la medicina que está evolucionando con una rapidez inmensa. Bueno, pues Diego Arroyo, director de Progenie Molecular.
Progenie Molecular,
eso es Progenie Molecular. Es que parece que tengo un nombre extranjero y siempre se me para.
Nos llaman de muchas formas,
sí,
pero es Progenie.
Progenie Molecular. Diego Arroyo, muchas gracias. Gracias
por... Muy amable, muchas gracias por invitarme.
Igualmente. Night he called from Dallas, he was having a beer at the Crystal Palace. He said, honey, you won't be alone for long. I gotta make just one more stop to pick up a ring in Little Rock, then I'm gonna hit this semi straight for home. 14 wheels are whining, 4 big headlights shining, him and that semi been away too long. Hope he don't get stopped for speeding, 'cause I've got everything he's needing waiting for him right here at home. He's got that big old engine singing, singing my favorite song. And I know he's heading my way, rolling down that highway. Tonight my baby's coming home. I've missed him. It's been a week since I kissed him, and 40 truck stops since I held him tight. A million chicks and he can't get them. They want to make love but he won't let them. The only thing he wants he'll get tonight. He's got that big old engine singing, singing my favorite song. And I know he's heading my way, rolling down the highway. Tonight my baby's coming home, and I know he's heading my way.